de sabores y sorpresas. Si volvemos a comer lo que viene de la tierra.
Qué marchita, qué buen rollo nos da esta música, esta cortinilla que nos trae a Clara Mozas de Justicia Alimentaria. Hola, Clara.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues estábamos esperando que llegara el mes porque tenemos una cita al mes. Y claro, esto o se aprovecha mucho, pero después tenemos estos problemas de tiempo que, en fin, que,
bueno,
que vamos a ir al grano para que...
Vamos a intentar aprovechar, eso es.
Así que vamos a ver en primer lugar una propuesta de formaciones que vais a desarrollar ahora en Alcorcón. ¿Qué es lo que hacéis ahí en esas formaciones?
Pues vamos a desarrollar una formación que se divide en tres días, con un poco en la, junto con la FAPA de Alcorcón, en la que, bueno, pues trabajaremos diferentes temas relacionados con la alimentación. Habrá un primer día en el que hablaremos del sistema alimentario y cómo ha cambiado en los últimos años y, sobre todo, cómo ha cambiado en los centros escolares. Tendremos también un segundo día con un taller de cocina sobre cenas saludables y el último día ya hablaremos de alimentación escolar y todo lo que se puede hacer desde las AMPAs, ¿no?, para que la educación alimentaria que se da desde los centros escolares pues sea lo más saludable para los niños y niñas y lo más sostenible para el planeta posible.
Pues vamos a ir por partes. Yo, además, siempre he tenido esa pregunta de, bueno, ¿qué pasa con los centros? Lo del primer día es hablar del sistema alimentario y su implicación en los centros educativos. Pero, ¿qué pasa con la secundaria? ¿Qué pasa con los institutos? No son menores todavía. No sé si lo tratáis ahí, pero desde luego es un tema que a mí me molesta mucho porque me parece que la sociedad no está siendo muy justa, especialmente con algunas familias.
Sí, totalmente cierto. En muchos casos la comida que se da en el comedor escolar es la única comida del día, ¿no?, para algunos niños y niñas, y nos encontramos que cuando pasan a secundaria no hay comedor escolar. Y bueno, pues sí que es verdad que hay algunos casos, ¿no?, muy, muy contados de centros de secundaria que sí que llevan a los niños y niñas, como ven la comida, de otros centros para que puedan tener esta comida, pero son muy contados. Además, se junta un poco, ¿no?, con que ya lo que se instalan los institutos son máquinas de vending o cafeterías, donde ya, aparte de que la comida que seguimos teniendo, ¿no?, ese derecho a la alimentación según vamos creciendo, la comida pierde muchísima calidad, ¿no?, porque las máquinas de vending al final no contemplan alimentos frescos, sino simplemente procesados. Entonces ahí hay un punto también de incidencia, ¿no?, de buscar maneras, si no es la construcción de comedores en el propio centro, de o trasladar de otras cocinas cercanas al instituto de secundaria, o que los niños y niñas que lo necesiten, adolescentes ya, pues puedan ir a otro centro cercano, claro.
Entonces, bueno, ese tema de derecho, se habla de que tienen derecho y seguro que en infinidad de sitios viene eso recogido, pero no hay nada que obligue a garantizar ese derecho.
Claro, efectivamente, el derecho a la alimentación es un derecho humano, ¿no? No es que sea algo que nos inventamos. Sí que es verdad que luego, pues como con otros muchos derechos humanos, al llevarlos a la práctica nos encontramos que las políticas locales o las políticas municipales, autonómicas o estatales, pues no acompañan este derecho, ¿no? Y lo vemos en el caso de la secundaria o de otras muchas familias que tampoco tienen acceso a una alimentación, pues lo que no una alimentación cualquiera, ¿no?, basada en alimentos procesados, sino una alimentación acorde a nuestras necesidades.
Una cuestión. Este primer día yo estaba todavía escarbando en él, tendrá distintos modelos. Estoy recordando, por ejemplo, ahora un modelo en Navarra, donde hay todo lo que llega al centro escolar es ecológico, es de cercanía, de proximidad, pero quizá en megaurbes como la ciudad de Madrid eso sea imposible, ¿no? ¿Tratáis esto? ¿Lo separáis? ¿Dividís? ¿Cómo hacéis?
Es un tema a tratar. Bueno, por un lado, ¿no? Vamos a hablar de esta experiencia de Navarra, que, bueno, esta experiencia no nace de la nada, ¿no? Nace primero de un trabajo con productores y productoras ecológicos de Navarra, que generan una cooperativa y luego hacen un trabajo para que los pliegos de las escuelas municipales o autonómicas favorezcan que la alimentación que se va a dar en los centros escolares sea de cercanía. Por ejemplo, en los pliegos de Madrid lo que encontramos es que sí que puntúa la alimentación ecológica, pero no especifica que sea de cercanía. Lo cual, ¿no? Pues muchas veces en los menús escolares que vemos, vemos pues fideos ecológicos, que es alimentación ecológica efectivamente, pero no es de cercanía. Uh-huh. Y vamos a hablar también de un ejemplo que tenemos en Madrid, que es el ejemplo de Fuenlabrada, que dos días al año, el día de, creo que es el Día de la Tierra y el Día de la Alimentación, el ayuntamiento financia alimentos de cercanía del Parque Agrario de Fuenlabrada y los niños y niñas comen pues alimentos que han sido traídos el día anterior del Parque Agrario. Uh-huh. Es una experiencia que nos viene mucho más cercana. Vemos que es posible que ese porcentaje de ecológico que viene en los pliegos venga, ¿no? Pues en este caso es de Fuenlabrada, pero bueno,
en otras por la zona de Alcalá
también tenemos muchas fincas agroecológicas en Madrid. En nuestra página web Alimentares Educar o en la página web de Madrid Agroecológico, ahí viene un poco de directorio de fincas que podrían, no podríamos entrar directamente a gran escala, ¿no? Pero bueno, el modelo que tú comentabas, Navarro, es un modelo en el que se ha caminado mucho, pero ha tenido que haber un inicio, ¿no? Y si empezamos, pues como con este modelo de Fuenlabrada o con otras iniciativas, puede ser muy interesante.
Uh-huh. Bueno, vámonos al segundo a la segunda jornada. Cenas saludables y sostenibles. Conviene cenar poquito para dormir bien, pero a ver, cuéntanos.
Bueno, conviene cenar bien, ¿no? Que muchas veces, cuando hablamos de planificar los menús, por ejemplo, que es un tema muy interesante también, siempre decimos vamos a hacerlo con los niños y las niñas. Y luego nos encontramos, ¿no? Pues que queremos pizza, que queremos fritos, que queremos hamburguesas, ¿no? Y otro tipo de comida que tal y como estamos acostumbradas a comerlo, no es del todo saludable, ¿no? Porque suelen ser comida que ya compramos precocinada. Y lo que vamos a ver es cómo este tipo de alimentos, que son más atractivos para los niños y las niñas, también los podemos preparar de una manera saludable, ¿no? Y que cenando un poquito, pues intentemos sobre todo reducir igual esa parte de hidratos, esa parte más grasa, ¿no? Y sobre todo introducir más verduras, uh-huh. que muchas veces es un reto, ¿no? Sobre todo ahora en invierno, que las verduras que tenemos de temporada son un poco más menos gustosas a la vista, digamos, pues el ver maneras un poco de poderlas introducir y ir mejorando esa alimentación.
Ese día, segundo día, vais a poner encima de la mesa las recetas que van a hacer que las coles de Bruselas nos parezcan un manjar dulce y apetecible.
Eso es.
Muy bien. Bueno, vamos al tercer día, porque todo esto es un proceso que va con una intención, me lo estoy oliendo.
Efectivamente, también el último día no es como el más importante, aunque el más apetecible sea el segundo, pero bueno, la idea un poco es que a partir de lo que se comente el primer día y las ideas que cojamos del segundo, pues desde estas AMPAs, desde esta junta directiva, de las personas de junta directiva de AMPAs que vengan a la formación, también hay un lapso de un par de semanas hasta la última de las jornadas, se pueda un poco desde el propio centro trabajar en qué ámbitos efectivamente se puede llevar a cabo una mejora, ¿no? Pues pueden ser los desayunos, pueden ser las meriendas, puede ser el comedor, ¿no? Ir un poco viendo en qué espacios realmente el AMPA puede puede tener una incidencia y un espacio de trabajo de educación alimentaria para que luego pues nosotras también les dejemos algún recurso y que esos centros escolares, ¿no?, pues tengan ahí una pequeña mejora en su alimentación escolar.
Pues nos vamos a quedar con las ganas de saber qué pasa. Pero bueno, en mayo estamos en el primer lunes de mayo, que no sé en qué cae, pero sí es festivo porque es el día del trabajo.
Puede ser,
pues,
puede ser.
Pues no sé, queremos saberlo. Así que vaya muy bien todos estos talleres. Y estoy deseando que nos cuentes ya los resultados y las iniciativas que en Alcorcón se van a poner en marcha para el próximo curso.
A ver, ya os contaremos.
Estupendo, pues muchísimas gracias, Clara.